Esto con respecto al contraste conductual, positivo y negativo. Ahí vaya, el enlace de YouTube pues ya lo he quitado, pero bueno, lo voy a poner en el historial. Espera, voy a abrir aquí. Lo copio ahí para que lo veáis luego si queréis. Eso, contraste conductual negativo es cuando pasa de más a menos y positivo cuando pasa de menos a más. Otro fenómeno que vamos a ver es el de la indefensión aprendida. Esto es un aprendizaje que se puede realizar cuando uno no es capaz de escapar, digamos, de hacer entrenamiento, como de escapar consecuencias negativas durante mucho tiempo. Aprende, digamos, que la conducta o las respuestas no tienen ningún control sobre ello y puede tratar de dejar de intentar evitar. Es un fenómeno, bueno, lo voy a explicar y luego os comento más. Esto se descubrió con este modelo de perro. Primero, pues es un experimento que tiene dos fases. Una en la que se produce este aprendizaje, que os he dicho, como que aprendes que tu conducta no sirve para evitar esas consecuencias, y otra en la que se testea, que se comprueba que de verdad el sujeto deja de, digamos, de luchar por la vida. Entonces, esto se estudió en perros, tenían este tipo de receta, como un armatoste que pues, sujetaba al perro, lo mantenía en la posición. Tienes, no se ve aquí, pero tiene como dos electrodos atados a las patitas aquí atrás por los que sufrían las descargas eléctricas que le daba un calambre y pues eso le dolía al perro. Entonces tenían también estos paneles aquí, como a los lados del hocico, en el que los perros, algunos de ellos, podían escapar, podían hacer el procedimiento de escape o evitación. Le daban un golpe y las descargas se paraban, incluso si le daban antes de que saliesen, pues podían evitarlas, podían hacer que no se produjese. Entonces, estos perros sabían que podían controlar estas descargas, podían controlar estos estímulos aversivos. Pero teníamos otro grupo, son tres grupos, el grupo escape, el grupo acoplado y el grupo control confinado. Otro grupo experimental, que es el grupo acoplado. Se llama acoplado porque va acoplado al primero, al grupo de escape. Es decir, que está en un aparato igual y recibe las mismas descargas que los otros perros y va acoplado. Cuando el otro perro para la descarga, a él también se le para. Pero él no tiene el control. Ese perro no puede parar las descargas dando golpes con el hocico. Entonces, recibe exactamente las mismas descargas en los mismos momentos y de la misma duración que el grupo de escape, pero no tiene ningún control. Entonces este perro sí que aprende que realmente su conducta no tiene ningún control sobre esos estímulos aversivos, esas consecuencias negativas. Y eso sí que aprenden esa indefensión, ¿no? Que aprenden que son indefensos, que no tienen ninguna manera de controlar su destino y, como vamos a ver luego, el aprendizaje posterior, pues no ni lo intentan, ¿no? Entonces, luego tenemos el grupo control confinado, que es otro grupo que está en las mismas condiciones, pero que no recibe descargas eléctricas. Los tres grupos hacen esta fase, ¿no? Uno con descargas que puede evitar, descargas evitables, otro con descargas no evitables, y el otro sin descargas. Y pasar a la fase 2. Es una aprendizaje también de escape o evitación. Todos estos dos protocolos son de escape o evitación. Es decir, que se va a hacer refuerzo negativo. Se está reforzando aquí los golpes con el hocico. Es más probable que se evitan en el futuro. ¿Y para qué? Para evitar las descargas. Es refuerzo negativo. Este también es refuerzo negativo. Este, cuando hay un estímulo discriminativo, que puede ser una lucecita o un sonido, se va a producir una descarga en este compartimento. Pero cuando el perro salta al otro compartimento, se sana, digamos, se para la descarga. Entonces, la respuesta que estamos reforzando aquí es el cambio de compartimiento. Entonces, se va a someter a todos los grupos a este aprendizaje y se va a medir cómo aprenden, ¿no? Cuántos saltan y qué rápido saltan para ver, pues eso, cómo se produce el aprendizaje de equitación con este otro protocolo después de pasar por este tratamiento, digamos. ¿Qué ocurre? Pues esto es lo que ocurre. Tenemos el grupo de escape aquí, el grupo confinado y aquí el grupo acoplado. Como veis, no hay diferencia apenas entre el grupo de escape y el grupo control confinado. Los dos grupos aprenden igual. Esto que se mide son los segundos que tardan en cruzar al otro lado, el propio. O sea, estos tardan menos de 30 segundos en saltar al otro lado. En cambio, los acoplados, los que habían aprendido que las descargas, no sé, ellos no tenían ningún control sobre ellas, pues se quedan ahí esperando porque saben, piensan que no pueden evitar esas descargas. Y pues tardan mucho más en cambiar de compartimiento. Y de hecho, si vemos esta otra gráfica, se ve que esto sería el porcentaje de sujetos que no consiguen escapar en 9 de cada 10 ensayos. O sea, sujetos que nunca consiguen saltar al otro lado, prácticamente. 9 de cada 10 ensayos. Obviamente, vemos que el grupo de escape, ningún sujeto se queda así, vamos. Todos consiguen escapar en por lo menos 2 de cada 10 ensayos, al menos. Los del control confinado, que son los que no habían tenido aprendizaje previo de evitación, pues parece que como un 10%, un poco más de un 10% de los animales tienen ese problema de que no consiguen escapar en 9 cada 10 ensayos. Y si veis aquí, como casi un 80% de los perros no consiguen eso, hacer el aprendizaje en todos esos ensayos. Es decir, estos animales se quedan ahí y ya está. Aquí tenemos el esquema, ¿no?, del experimento. Tenemos los tres grupos, escape, acoplado y control confinado. La fase de preexposición es preexposición al aprendizaje de evitación. En este grupo, el de las descargas controladas, el de las descargas evitables, el sin descargas. Y luego el aprendizaje segundo de evitación, señal descarga en todos. Y veis eso, que el grupo de escape y el grupo control aprenden rápido, pero el grupo de descargas no evitables, el grupo acoplado, pues aprende mucho más lento. Esto es algo que se utiliza. Vamos, se considera como un modelo de depresión de humanos. Muchos humanos deprimidos, en parte, una de las cosas que les ha llevado a ese estado puede ser también un problema parecido, ¿no? Como que a veces han intentado, o sea, escapar de sus problemas de varias maneras y pues no lo consiguen y llega un momento que dejan de intentarlo y, bueno, pues caen ahí en un pozo depresivo. Del cual es difícil, ¿no? Por eso aquí pongo una imagen del pobre perrito deprimido y no sé, tenemos también este ejemplo de los caballos, como los caballos, este caballo, por ejemplo, antes le supongo que le atarían a un palo bien duro o a una columna, el caballo al principio pues intenta escapar, intenta soltarse, pero llega un momento en que ya asume que por mucho que tire no va a poder escapar, entonces ya le pueden atar a una silla de estas de piscina y el caballo pues se queda ahí porque ni lo tierra, ¿no? Ha aprendido ya esa indefensión, esa imposibilidad de escapar, por muchas respuestas que haga, y ni lo intenta. Justo hace poco también vi otro vídeo de una chica que coge un caballo y le hace así en la cabeza como que le está atando, pero no está haciendo nada. Solo con el hace así un poco, y lo coge así la cuerda invisible, se va andando y el caballo se pone a seguirle así como si estuviese tirando. Es como que para evitar los tirones que se supone que van a venir, pues ya se ha aprendido el gesto y pues sigue a la chica. Y aquí ponemos algún ejemplo, pues eso, los típicos niños que están también un poco deprimidos, ¿no? Que ya a lo mejor intentan aprobar una o dos veces y ya es como, bueno, da igual cuánto estudie, que no voy a conseguir sacar el examen y ya después ni lo intentan, ¿no? Contra este tipo de depresión, pues muchos dicen eso, como que lo que hay que hacer es primero estimular con metas muy fáciles, ¿no? Ponerles metas muy sencillas de cumplir al principio y reforzar esas para pues ir motivando, ¿no?, a que vuelvan a intentarlo. Esto funciona para todo. Yo mismo me lo pongo, bueno, lo contaba ayer en clase cuando tenía que escribir la tesis, que para mí era como una montaña que no sabía ni por dónde empezar. Yo empezaba y me quedaba así abrumado y ya empecé a ponerme, pues venga, hoy voy a escribir un párrafo. Y poco a poco iba poniendo metas cada vez más ambiciosas y más o menos pues sales de los atascos. Y otro fenómeno, bueno, otra característica que vamos a ver, pues igual que hemos visto en el condicionamiento clásico, que vimos pues los tipos de estímulos, la duración de los intervalos, pues aquí vamos a ver la duración del intervalo entre la respuesta y el reforzador, que es la demora. Esto es muy obvio, cuanto más tiempo pasa desde que haces una respuesta hasta que recibes el reforzador, pues es más fácil crear, más difícil crear una asociación. Entonces el aprendizaje normalmente es más difícil, hay menos refuerzo si tardas mucho en entregar el reforzador. Y también menos castigo en realidad. Si tú coges a alguien y le castigas horas después, pues es más difícil que aprenda. Sobre todo si en animales, cuando les puedes explicar por qué les estás castigando. Pero también en humanos. Dicen que había una cosa que estaban valorando y era que las multas fuesen instantáneas, porque era más efectivo. En vez de que cometas la infracción, te llegue una carta, no sé qué, la pagues, pues como cuando te cometas una infracción, directamente te detecta la matrícula, y te sale el dinero de la cuenta. Decían como que eso teóricamente iba a ser mucho más efectivo por lo instantáneo, ¿no? Por la corta demora que habría entre la respuesta y el castigo. Pero bueno, entonces, una de las cosas que se ha visto que puede reducir el efecto de esta demora, o sea, que puede hacer que el aprendizaje se produzca más o menos igual, a pesar de que haya una diferencia de tiempo entre la respuesta y el reforzador, es marcar las respuestas, hacer que de algún modo pues la respuesta sea llamativa. Entonces el sujeto piensa, vale, esta respuesta era importante, y luego después cuando le llega la consecuencia piensa, es por eso, que sería como os había dicho antes con las multas. Sería como que te veas un flash cuando vas en la carretera, de repente ves ¡chas! Y dices, ahí si te llega la multa, ya la relacionas fácilmente. Entonces esto lo descubrieron con este tipo de caja, laberinto, lo que sea. Esta caja tiene varias partes, ¿no? Tiene una caja de salida, donde pones al principio la rata. Esta tiene una compuerta aquí que la abres, entonces la rata llega a la caja de elección, en la que tiene que elegir si va a pasar por el brazo lateral negro o por el brazo lateral blanco. Y esa es la respuesta que queremos reforzar. Una de las dos va a ser la correcta. Yo creo que era la del lateral negro, pero bueno, puede ser la otra. Si la rata pasa por el lateral negro, llegará a la caja de demora, esperará ahí un tiempo y cuando llegue el momento se abrirá esto y llegará a la caja de meta, pues donde tendrá el reforzador, que es una comida, por ejemplo. Pero si lo hace a través del brazo lateral blanco, no habrá problema, no habrá premio. Sí. Entonces, lo que hacen es comparar estas ratas con otras a las que marcan la respuesta. ¿Cómo lo marcan? Pues en este experimento lo marcan de esta manera, cuando llega a los brazos, tanto al negro como al blanco, en vez de dejar que la rata pase hasta la caja de demora, cogen a la rata con la mano y la llevan a la caja de demora. Entonces eso hace como que la rata vea que que entrar en un pasillo u otro es una respuesta porque se queda marcada, ¿no? En cuanto entran, ocurre algo. También podría haber sido que cada vez que entre, cuando entre uno de los pasillos, pues haya un ruido. Eso sería algo más, yo creo que un poco más fácil, bueno, igual no más fácil, pero como más fácil de entender, ¿no? Que cuando entra la rata suena clic, ya nota que esa respuesta ha desencadenado algo y luego pues hay comida o no hay comida. Pues en este caso lo hicieron así, que cogían a la rata y la ponían en la caja de demora. Y vemos aquí cómo las ratas que no tenían la respuesta marcada, es decir, las que no cogían, pues empiezan por aquí, luego aquí hay uno que sube un poco, pero luego vuelve a bajar, no tienen un aprendizaje muy claro. De hecho, si os fijáis, el número de respuestas correctas, casualmente, pues está por debajo del azar, o sea, es menos del 50% de aciertos. Y en el otro grupo sí que vemos que gracias al marcado de las respuestas, pues esto va subiendo paulatinamente hasta llegar casi al 100% de las respuestas correctas. Pues se ve que el marcado efectivamente es una medida eficiente que permite disminuir el efecto de la demora sobre el aprendizaje del autor. Y ahora vamos a ver sobre otro fenómeno, la devaluación del reforzador. Realmente ya hemos hablado sobre devaluación de estímulos condicionales antes, cuando vimos el condicionamiento clásico, vimos cómo pues había dos corrientes, ¿no? Que Thorndike decía que el aprendizaje que se producía era estímulo-respuesta, y Pablo decía que era más bien estímulo-estímulo, estímulo condicional e incondicional. Entonces, ¿cómo se salió de eso? Pues vimos el experimento de Roscorla, en el que lo que hacían era devaluar el estímulo incondicional, devaluar la comida, era eso, ¿no? Ah, no, porque no lo hacían con comida, no lo hacían con los perros, lo hacían con ratas, y devaluaban el ruido, que había un ruido intenso. Lo que hacían era una fase de habituación en la que devaluaban ese ruido para ver cómo, a ver si ahora con el ruido devaluado el estímulo condicional producía la respuesta. Si era estímulo-respuesta sí que debería producirse. Pero como era estímulo-estímulo, pues el estímulo condicional le reforzaba el ruido, pero el ruido estaban habituados, entonces no había respuesta del mismo. Aquí lo que se devalúa es el reforzador. Hay varias maneras de devaluar los reforzadores. Por ejemplo, igual que se puede hacer por saciación, ¿no? Si le das al perro de Pablo, le das un montón de comida y si está lleno, posiblemente pues no salivara cuando le suene sobre la campana, ¿no? Pero aquí lo hacen por contracondicionamiento. ¿Cómo era el contracondicionamiento? Es asociar un estímulo, en este caso el reforzador, a un estímulo de naturaleza contraria. Y en este caso es un malestar, ¿no? Le inyecta el cloruro de litio, que es ese principio activo que produce como náuseas. Esto es el mismo condicionamiento de aversión al sabor que vimos también en el tema 2. Tenemos la rata con una comida, el cloruro de litio o radiación, y luego la rata pues no le gusta ya la comida. Entonces aquí lo que hacen es primero un entrenamiento de comedero, pues, con entrenamiento instrumental, de presionar unas palancas. Esta palanca le daba unos pellets, unas bolitas de comida de sabor a naranja, y esta otra comida de sabor a fresa. Las dos ratas aprenden, la rata aprende, perdón. Bueno, las dos, hay ratas experimentales y ratas control. Las dos, pues, en esta primera fase, tienen una palanca de cada sabor. Y luego en la fase 2, solo al grupo experimental se le produce el condicionamiento de aversión al sabor. Se hace, se devalúa la comida de sabor a fresa. No se ve muy bien, pero esto es una mini fresa. Se devalúa la comida de sabor a fresa, dándoles de comer fresa y dándoles ese fármaco que les provoca náuseas. Y luego se les hace otra tercera fase que es idéntica a la primera, ¿no? Se comprueba cuánto palanquean a las dos palancas, son las mismas palancas con la misma comida. ¿Qué ocurre? Pues que las ratas del grupo experimental en el que se ha contracondicionado el sabor a fresa, algo aversivo, pues van a tener una tasa de respuesta alta en la palanca de ese sabor, en la palanca de fresa. Oh, bastante lógico, ¿no? Si la fresa es un segundo lectal, pues tenemos eso. Se devalúa el refrescador. Esto nos dice que el aprendizaje es estímulo, no, es respuesta consecuencia. Que realmente las respuestas, es parecida al experimento de Pablo, las respuestas, la rata las ejecuta no por el estímulo, sino para obtener la consecuencia. A la rata le interesa comer naranja, presiona la naranja. No le interesa comer fresa, no presiona la fresa. Esto ocurre con las conductas instrumentales. Lo que pasa es que se sobreentrena una conducta instrumental. Por ejemplo, justo antes estaba pensando en poner un ejemplo de un perro y he pensado que justo pasaría esto mismo, ¿no? Si tú le haces al perro, en vez del entrenamiento de Pablo, de campana, tal, le haces un condicionamiento instrumental de decirle, siéntate, y cuando se siente le das comida. Y lo entrenas mucho, va a llegar un momento en que se va a sentar, aunque no tenga hambre, porque ya ha aprendido tanto que ya no es una respuesta instrumental, ya no es una respuesta dirigida a metas, es otra cosa que se llama aprendizaje de tipo hábito. Es un hábito, y ese sí que es un aprendizaje estímulo-respuesta. El perro, en cuanto le diga siéntate, sin pensar, se va a sentar. Se va a sentar, aunque no tenga hambre, aunque le condiciones la comida, porque ya llega un momento en humanos también pasa, pues los hábitos son conductas que repetimos muchas veces y llega un momento que las hacemos sin pensar. Y entonces, aunque no tengas la intención de hacerla, no lo hayas pensado, en plan, yo quiero este objetivo, pues lo hagas. Y aunque, pues yo qué sé, si tú siempre comes una manzana a una hora, pues llega un momento, a lo mejor no tienes hambre, pero sin pensar te la sacas y te la comes. Cosas así. O yo, por ejemplo, me pasa mucho, que voy conduciendo hacia un sitio y pues, me pasa a veces cuando vengo aquí, pues me voy a Parla, que tengo las clases después. Cuando voy a Parla, me vengo aquí y llego tarde. Me pasa muchas más veces de lo que me gustaría reconocer. Y entonces, voy a cambiar de diapositiva, pero esto es justo lo que... Entonces, también eso, también pasa muchas conductas desactivas, ¿no? Entonces, los hábitos, aquí sería un ejemplo de los tres tipos de conducta, ¿no? Las instrumentales, los hábitos y las compulsiones. Las respuestas instrumentales, que son las que estamos estudiando ahora, si se devalúan, dejan de producirse. Es decir, pues si el perro está haciendo la respuesta instrumental para tener comida, pues si yo le digo siéntate y no tiene hambre, no se sentará. Y la rata, que cuando le dais el cloruro de litio, dejará de pedir comida de fresa, dejará de palanquear por la fresa, ¿no? Eso es una conducta instrumental. Si se convierte en un hábito, la devaluación no le va a afectar. Aunque se devalúe el reforzador, va a seguir respondiendo, ¿no? El perro va a seguir sentándose y la rata va a seguir pidiendo comida. ¿Qué ocurre? Que si le castigamos, si al perro empezamos a decirle que cada vez que le digamos siéntate y se siente, no solo le damos la comida, sino que también le damos una descarga, se devalúa, se castiga la respuesta, pues si es un hábito, sí que se va a dejar de responder. Los hábitos los hacemos sin pensar, Pero si te dan una descarga, pues los dejas de hacer, porque ya piensas y dices, oye, que estoy aquí y me están castigando por esta respuesta. Pero eso no ocurre con las otras conductas, que son las compulsiones, ¿no? Que es cuando ya algo está fijo, está cristalizado ya en el cerebro, y es que si cuando llega el estímulo, tienes la necesidad compulsiva de realizar la respuesta. Eso solo pasa con conductas ya sobreentrenadas, o como por ejemplo las conductas adictivas, que realmente los sujetos pues necesitan realizarlas, o en patologías como el trastorno obsesivo compulsivo, o otros trastornos de la compulsividad, adicciones conductuales, trastornos alimentarios, pues todo eso sería aprendizaje de tipo estímulo-respuesta, ¿no? Desde las respuestas instrumentales, que son respuesta-consecuencia, hasta las compulsiones, pues hay toda una gama de intermedios. Además hay diferentes áreas del cerebro que controlan esos dos tipos de aprendizaje, ¿no? Va pasando de una parte más ventral del estriado a una parte más dorsal. Y eso es todo lo que tenemos que hablar del tema 4. Aquí tenemos el resumen del fin del tema. Hemos hablado sobre el condicionamiento operante. Primero vimos los estudios para descubrirlo, los de Thorndike con los gatos y los de Skinner con las ratas. Vimos eso como procedimiento de la caja de Thorndike, que era de, se me olvidaba como se decía, de ensayo individual, como era yo no me acordaba. Pues eso, como que solo podías hacer un ensayo por cada vez que lo pones a punto, cada vez que metes al gato en la caja, cambias. De ensayo discreto, eso es. En cambio, Skinner podía medir pues varias respuestas durante el mismo procedimiento gracias a la caja de condicionamiento, que permite medir de forma continua la conducta. Vimos luego los elementos de la contingencia de tres términos, que serían los estímulos discriminativos o delta. Discriminativos son cuando lo que te indican es que la conexión entre la respuesta y la consecuencia está disponible en ese momento. Y los delta es cuando te dicen, ahora no está disponible esta conexión. Y luego vimos eso, los estímulos discriminativos o delta, las respuestas y los reforzadores, que importante que los reforzadores no haya que confundirlos siempre con refuerzo, porque en este contexto reforzador también es un estímulo aversivo que puede reforzar de forma negativa, por ejemplo, o castigar. Luego vimos los tipos de procedimientos de aprendizaje por condicionamiento instrumental, que ahora es positivo, negativo, positivo y negativo, y hemos visto unas cuantas fenómenos interesantes, las conductas supersticiosas, lo que vimos de Skinner con las palomas, las conductas de interim, que son también las de las palomas, pero que vieron pues, estado en el Singerfeld, que algunas conductas eran conductas terminales, que son las relacionadas con el reforzador, y luego estaban las de espera. Hemos visto la deriva instintiva, que es donde nos quedamos ayer la semana pasada, que eso de los cerdos y los mapaches, el contraste conductual, que ya lo hemos visto hoy, de cómo no era lo mismo que un reforzador te lo bajasen o te lo subiesen, la indefensión aprendida, el experimento de los perros, muchas veces caen los exámenes, pues, cuáles son los grupos experimentales, ¿no? Hay un grupo acoplado, el grupo de escape, y el grupo control confinado, ¿no? Luego hemos visto cómo la demora el reforzador influye sobre el aprendizaje instrumental y lo hace más difícil, pero cómo el procedimiento de marcado puede reducir ese efecto. Y hemos visto la devaluación del reforzador, este experimento de la rata, de la naranja y la fresa. Y vimos también, esto antes, la extinción del condicionamiento operante y cómo eso se puede producir cuando es extinción de refuerzo, aprendizaje de refuerzo, se puede producir este estallido de extinción, ¿no? Y en cuanto quitas la contingencia entre la respuesta y el reforzador, pues podía haber un aumento transitorio de la tasa de respuesta. El niño que se ponía a llorar y a gritar y hacía pues, porque no solo aumenta la intensidad de las respuestas, sino también la variabilidad y aparecen respuestas emocionales condicionadas. Y para finalizar, vimos eso. Otros fenómenos de la extinción que son parecidos a los del condicionamiento clásico y los factores que influyen en la resistencia a la extinción. Esos son esos que os comentaba que eran un poco contraintuitivos, ¿no? Porque era que cuanto más se sobreentrenaba, cuanto más entrenamiento, más fácil era extinguir, porque era un poco lo que, contrario a lo que parece. Y luego también que el reforzamiento continuo era más fácil de extinguir que el reforzamiento parcial. Y también vimos cómo la magnitud del reforzador influía también sobre esto. Así que, ¿qué tal? El tema 4 no está mal, ¿no? Parece asequible comparado con los otros. Yo creo que es el más facilito. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el tema o sobre temas anteriores? ¿No? Vale. Entonces, yo creo que mañana será cuando, si me acuerdo, si no me acuerdo, porque soy un mayor, cambiaré la respuesta, en Sócrates, lo voy a poner aquí por si alguien no lo sabe todavía. Pondré el tema siguiente, ahora está el 3, pues mañana pondré las preguntas del tema 4, que las quiero ponerlas, en los últimos temas no tuve tiempo para ponerlas de los últimos exámenes del año pasado, pero en este quiero ponerlas. ¿Sí? Esto no tiene que ver con la UNED, realmente es una plataforma online donde tú subir las preguntas. ¿Qué? No, esto tienes que entrar a la web esta de Socrative. Puede ser por una, hay una aplicación móvil, que es Socrative, o vas por internet, socrative.com, y luego le das a Student Login de estudiante. Y pones aprendizaje Marcos, todo junto, en mayúsculas, sin espacios. O sea, todo junto y sin espacios es lo mismo. Pero aprendizaje Marcos, todo junto, en mayúsculas. Y ahí puedes acceder, aunque no seas el centro, o como quieras. Y los demás también, que sepáis. Yo creo que es muy recomendable lo de hacer estas preguntas porque me parece que la mayor dificultad de esta asignatura es y cada tema saber qué es lo importante. Y que los exámenes suelen preguntar más o menos sobre los mismos temas siempre, entonces facilita mucho el estudio, en plan ver qué es lo que hay que entender y lo que pues también. Vale, entonces vamos a empezar con el tema 5. Que la primera mitad está muy bien y muy fácil, que es la que vamos a ver ahora, y la segunda mitad es un poco horrorosa. Voy a meterlo.
A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Que se me olvida siempre. Subimos. Muy bien, pues ya se está cargando.
A ver si tarda poco. La clase pasada tardé muchísimo en subir el tema.
Se va muy pesado. No, son 3 horas, 2:90.
Bueno, sí.
A ver.
Bueno, voy a ir contando lo que va el tema. El tema es programas y teorías de reforzamiento, creo que se llama el tema 5. Y pues eso, al igual que en el condicionamiento clásico, vimos primero un tema más general y otro pues más específico de algunos fenómenos y factores relacionados, pues aquí lo que vamos a ver es un poco qué es lo que se estudia y cómo se estudia con modelos de condicionamiento clásico, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo los programas de reforzamiento. No sé por qué tarda esto tantísimo. Por favor, cambie el nombre del documento. Pues voy a cambiar el nombre. Lo voy a llamar. Es que me pasó exactamente lo mismo ayer. Y luego, pero le cambié el nombre. Y luego cuando lo subí, me apareció por duplicado. Ahora, si es como ayer, me va a pasar eso. Qué raro. Súbete. Bueno, si no se sube, voy a salir de la sesión y voy a volver a entrar. Se ha subido, ¿ves? Y se ha subido doble. Es que me pasó lo mismo ayer, no entiendo. Ahora se ha subido 5A y 5B. Pues mira, voy a borrar uno. A ver si, como se me borren los dos, estoy en lo hice, no de borrar uno. Vale, ya está. Sí, por eso se llama 5A, porque ayer se llamaba 5 y no me dejaron incluirlo, cambié a 5A. Y al final tenía los dos, el 5 y el 5A. Cosas raras de hábito. Sí, programas y teorías de reforzamiento. Entonces, ¿qué son los programas de reforzamiento? Pues son en investigación, cuando se trata de estudiar el reforzamiento, sobre todo eso, el condicionamiento operante, pues se trata también, no siempre hay una contingencia perfecta entre respuesta y consecuencia, porque la vida en general tampoco da ese tipo de contingencia, ¿no? Por ejemplo, cuando un león intenta perseguir un jabalí, pues no siempre consigue atraparlo, ¿no? Las respuestas de ataque del león no siempre son reforzadas con una presa cazada. Entonces, no tiene tampoco sentido que solo estudiemos refuerzo con refuerzo continuo. Aquí hay otro ejemplo de las tragaperras, que también pues tienen una serie de normas, una serie de programas, los programas de reforzamiento de las maquinitas, que deciden cuándo se entrega y cuándo no se entrega los reforzadores y qué magnitud. Y luego tenemos también a mi gato que, pues, cuando se pone cerca del comedero y maulla, pues normalmente no le dan comida, pero como alguna vez alguien, no sé quién, le ha dado comida, pues eso la ha reforzado y ahora pues muchas veces está ahí maullando, miau, miau, y sobre todo maulla a ciertas personas. Entonces, ahí yo me hago idea de quiénes son las personas débiles, ¿verdad? Y las que hacen que la conducta se mantenga. Y como sabéis, el refuerzo intermitente es mucho más difícil de distinguir. Entonces, los programas de reforzamiento realmente son eso, una serie de normas que deciden cómo y cuándo se entregan los reforzadores. Entonces, hay varios tipos de programas. Los que se usan en las cajas de condicionamiento, en esas cajas de Skinner, pues tenemos que distinguir entre dos tipos, ¿no? El reforzamiento continuo es el que venimos hablando continuamente, ¿no? Emites una respuesta y viene seguida una consecuencia. En este caso es la entrega de un reforzador. Una respuesta, un reforzador. Y el reforzamiento parcial son todos los programas en los que no todas las respuestas son reforzadas. Entonces ahí tenemos dos tipos. Los programas de razón y los programas de intervalo. Los programas de razón son los programas en los que hay un número de respuestas, digamos, que tienen que hacerse para recibir los reforzados. cambio, los programas de intervalo es, significa que tiene que pasar un intervalo de tiempo y entonces ahí, después de que termine ese intervalo, la primera respuesta que se haga, esa respuesta va a ser la correcta. Pero hay que responder. No, no es como en el experimento este de Skinner, de las palomas, que cada 5 minutos que hay un reforzador. No, eso no es, eso no es reforzamiento de intervalo. Eso es, no es reforzamiento, bueno, hay reforzamiento accidental. No hay una respuesta que se esté reforzando, sino se están reforzando las respuestas que estaban haciendo las palomas en ese momento. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una respuesta, pues generalmente es una presión de palanca. Cuando pasan los 30 segundos, el tiempo que sea, la primera respuesta, la primera presión de palanca, va a ser reforzada. Y luego, dentro de los de razón y los de intervalo, podemos distinguir entre fijos y variables. ¿Qué significa? Pues los programas de razón fija siempre va a ser el mismo número de respuestas. Entonces, razón fija 5. Pues siempre va a ser 1, 2, 3, 4, que da 5, bolita de comida. 1, 2, 3, 4, 5, bolita de comida. Razón variable 5. Pues ahí normalmente hay que definir exactamente cómo de variable es la razón. Son, pues va a tener aleatoriamente entre 1 y 10 respuestas. Va a ser un número en torno a 5 con una desviación típica determinada, pero eso no, no tenéis que preocuparos porque no suelen preguntar ese tipo de cosas. Simplemente que sepáis que pues razón fija 30 va a ser un número de respuestas pues en torno a 30, que puede ser más alto que 30, más bajo que 30, pero en promedio va a ser 30. Y el intervalo igual, intervalo fijo, pues siempre la primera respuesta después de, por ejemplo, 30 segundos será reforzada. Intervalo variable 30, pues el intervalo va a durar un tiempo aleatorio a cercano a 30, bueno, de en promedio 30, puede ser pues, entre 20 y 40, por ejemplo, y pues las respuestas, los intervalos se distribuyen entre esos dos extremos. Así es como es la nomenclatura, ¿no? Los programas de razón fija, pues se dice RF y el número de respuestas. RF1 sería reforzamiento continuo, realmente, porque sería una respuesta por reforzador. A partir de RF2 ya reforzamiento parcial, razón fija 2, dos respuestas, razón fija 7, 7 respuestas, y así sucesivamente. Razón variable RV10, pues eso, respuestas en torno a 10. Pero cada ensayo, cada vez que obtienes una respuesta, pues puede cambiar el número. Por eso es variable. Intervalo, IF30, IF50, IF100, pues intervalo fijo, siempre va a ser el mismo intervalo. Intervalo variable. Cada intervalo pues va variando en torno al numerito que pongamos en la T. Pues los segundos, minutos, horas, semanas, días, meses, años, todo depende del experimento. Entonces, para estudiar un poco la conducta bajo esos programas de reforzamiento, pues se utilizaban las cajas de condicionamiento, como hemos visto, y utilizaban estos aparatos para registrar la conducta, ¿no? Estos registradores que producían estos registros acumulativos. Entonces, ¿cómo funcionaban estos aparatos? Pues tenemos, mira, voy a poner, no sé si muy bien este bueno, así la pantalla. Tenemos este aparato, ¿no? Tiene este rodillo. Y pues el rodillo va girando, ¿no? Va girando así a lo largo del tiempo, de tal manera que la hoja va cayendo, va bajando pues hacia abajo, así, con el tiempo. De tal manera que estas plumillas, la plumilla A y la plumilla B, son estas de aquí, van marcando la hoja. Y entonces, ¿qué es lo que se va a marcar? Por un lado, las respuestas, ¿no? En esta línea de la izquierda, pues cada respuesta se desplaza un poquito, otra respuesta, entonces va haciendo una montañita, ¿no? Por eso es un registro acumulativo, porque no es que responda algo, se van acumulando las respuestas. De tal manera que es muy fácil para el investigador ver un poco si está respondiendo mucho o poco en cada momento, ¿no? Por la inclinación de la curva. Luego vemos cómo los estímulos discriminativos se marcan en la otra plumilla como movimientos horizontales, así, chic, chic, estímulo discriminativo, estímulo discriminativo. Y la entrega de reforzadores son líneas diagonales en esta otra línea. Entonces, así, el investigador puede ver fácilmente cómo responde el animal, cómo cambia su tasa de respuesta cuando se le muestran los estímulos y también cómo cambia pues, antes y después de los reforzadores, pues, ver si de repente hay un parón o si cuando está muy inclinado es que está respondiendo mucho, cuando está más plano es que está respondiendo poco y se va viendo de esto. Y también podemos ver la perseverancia, que es el tiempo, la proporción del tiempo que los sujetos dedican a responder. Ejecutar las respuestas. Luego, por eso, cuando llega al final de la línea, hace brrr y vuelve a empezar, como las máquinas de escribir. Y vuelve a empezar. Se ve aquí, por ejemplo, la maquinita, como, bueno, sería por aquí, cuando llega, brrr, y luego sigue registrando. Y entonces, lo que vemos es, tampoco se ve bien. Lo que vamos viendo es, bueno, tenéis el libro ahí, sé que no. Bueno, lo primero que vieron es que cada tipo de programa tiene unas características determinadas en cuanto a esos registros acumulativos. Se puede ver cómo en lo primero así más llamativo es que aquí tenemos un plano de abajo de un fija, un teclado fijo, los materiales. Pues lo que más llama la atención sería que los programas variables, como se puede ver, pues tienen una tasa más homogénea de respuesta, son más lineales, es decir, el sujeto está respondiendo de forma más homogénea, ¿no? Cada X segundos o minutos o lo que sea, pues pulsa. Tanto en razón variable como en intervalo variable. En cambio, en el intervalo fijo se ve como que va un poco más atrompado. Otra cosa que vemos es que sí, son más homogéneos los de razón y los de intervalo, no, los variables, razón, intervalo, variable, pero que la tasa de respuesta es mayor en los de razón. Está más inclinada la línea en los de razón. Porque los sujetos corresponden más. ¿Por qué? Pues tiene mucho sentido. Si lo pensáis, en los programas de razón, pues la tasa de respuesta va a ir ligada de verdad al número de reforzadores que tienen que superar un número de respuestas para obtener el reforzador. En cambio, los de intervalo, realmente no importa tanto que esté respondiendo, lo importante es que presione en el momento adecuado. Bueno, da igual si han pulsado 100 veces antes, solo importa la pulsación de después de ese intervalo. Entonces, obviamente, pues la tasa de respuesta se va a ver afectada por eso. No depende tanto la atención del reforzador de estar ahí dando como un frenético, sino pues de dar así de vez en cuando a ver si el acabado ya tiene. Y eso en cuanto a los programas variables, ¿no? Los programas fijos, como veis, tienen unas pausas. Por reforzamiento se llama, ¿no? Siempre que se entrega un reforzador, se ve aquí las líneas diagonales, pues la tasa de respuesta se disminuye. Pero es como que en los de bastón fija, la pausa es como total y luego vuelve a comenzar. En cambio, los de intervalo es un poco más gradual, no se para, pero va poco a poco subiendo. Lo que se va viendo es como eso, en los programas de razón, cuanto más, bueno, y los intervalos también, cuanto más larga es la razón, O sea, cuanto más, mete, más exigente haces, esto es gay razón fija 50. O sea, realmente si tú haces una razón muy baja no se produce apenas esa pausa. Si pones hasta quizá 2, pues la raza va a pulsar también bastante como la paloma, no sé lo que es esto. Va a pulsar bastante homogéneamente. Pero una razón fija 50 ya como que tiene que hacer el trabajo y ya cuando llega por fin y consigue el reportador, pues ya, bueno, lo ha conseguido y para un rato. Y luego ya vuelve a empezar a hablar. Cuanto más larga es la razón, la razón fija 100, ese descanso, esa pausa por reforzamiento se va a hacer más larga. Es la pausa por reforzamiento se va estirando, es esa tensión de la razón que hace que cada vez la pausa es más larga, ¿no? Cuanto más razón, se estira más la pausa. Llega un momento que, si la haces muy grande, el sujeto pasa de responderle. ¿Esto qué es? Yo no voy a dar 500 palancazos para tener una bolita de comida. Y pues deja de responder. Algunos sujetos tendrán más motivación y otros menos. Algunos dejarán de responder con una razón y otros con otra. Pero al final, todos extinguen, todos dejan de responder. El intervalo fijo es más gradual, como os decía, ¿no? Y se produce eso, de esa forma que llaman el gesto negado. Que si buscáis en Google Imágenes, pues si buscáis gestor, es como una especie de punto, ¿no? Los tipos no sé cómo se dice, de patrones de punto y que hace como así. Y si buscáis gesto negado, pues sale en arquitectura, columnas, los arcos, que hay algunos que tienen también una cosita así. O también sale los dientes que tienen esa forma, ¿no? Pues, simplemente un patrón de con la forma esta que hace que más. Entonces, vamos a ver. Vamos a pasar el mayor cuanto mayor es la razón intervalo. Eso es la... Bueno, ahora vamos a ver un poco las teorías de por qué ocurren estas cosas, ¿no? Efectivamente, digo todo el rato, ¿no? Tengo que quitar eso de la entonces, mayor tasa de respuesta en programas de razón, esto es lo que hemos visto, ¿no? Pero tanto los programas de razón variable como los intervalos variables se caracterizan por tener tasas de respuesta más o menos homogéneas, ¿no? Son más o menos lineales. Pero, como veis, pues eso, son más, la tasa es más, como os comentaba, es más alta siempre en programas de razón. Esto se ha visto, primero se comprueba a ver si eso se debe al tiempo de entrega de los reforzadores y para ello hicieron estos programas acoplados, que es como que ajustan las características del programa para que la entrega de reforzadores se produzca más o menos a la vez. En este caso, pues se ve, ¿no? Eso, en este programa se entrega, en este programa se entrega siempre a la vez. Se han acoplado los programas para que los reforzadores se entreguen una vez en los dos. Pero se ve que sigue existiendo esa diferencia. Se ve que los programas de razón variable, aunque los reforzadores se entreguen a la vez, dan tasas de respuesta más altas que los de intervalo. Y hay dos tipos de explicaciones que han llegado, conclusiones, para explicar por qué se produce esto. En este tema, varias veces se habla de este tipo de aspiraciones, las moleculares y las molares. La aspiración molecular suele ser la aspiración que se basa en los detalles pequeñitos, digamos. En este caso, lo que explica es que todo se debe a los intervalos que se refuerzan los que se estaban produciendo justo antes de la entrega de refuerzo. En cambio, las aspiraciones molares son las que tienen en cuenta pues todo el tiempo entre los reforzadores, ¿no? Como un periodo de tiempo más largo. Entonces, aquí las aspiraciones moleculares, como os he dicho, es que se están reforzando diferentes tiempos entre respuestas. Es decir, obviamente estamos reforzando las respuestas. Las ratas están aprendiendo, o palomas, o lo que sea esto, están aprendiendo a responder, a usar la palanca para tener comida. Pero se están reforzando también diferencialmente tiempos en la respuesta. Es decir, espera entre cada vez que responde. ¿Cómo? Pues en los programas de intervalos se están reportando intervalos de tiempos entre respuestas largas. Es decir, es más probable que obtengas un reforzador después de esperar un rato desde el último intervalo, porque después desde la última presión de palanca, porque es un programa de intervalo, solo vas a tener un reforzador cuando pase el momento, el intervalo, depende, es variable, puede ser 30, pongamos que justo toca un intervalo de un minuto, pues a lo mejor la rata presiona 3 veces al principio, o espera un rato, presiona 5, pues vas, si espera un buen rato, es más probable que cuando pulse ya haya pasado el minuto y ya le llegue el reforzador, que si ha esperado un segundo, menos probable que pase que justo fuera ese segundo. Entonces, al final, suelen reforzarse las respuestas después de haber esperado un poco más. Entonces la rata empieza a lo mejor a esperar más de las respuestas. Y por eso la tasa de respuesta es más baja, porque va respondiendo pues un poco más de tiempo entre respuestas. En cambio, los programas de razón es al revés. Es como que de vez en cuando pues las ratas y los palomas responden como en ráfagas, ¿no? Y van haciendo, a ver, va, no funciona. Se van los ratos, luego vuelven. Entonces, normalmente será en una de esas ráfagas cuando justo el reportador. Entonces, justo ha habido tiempo entre respuestas corto y eso se va a reportar. Pero esto es en promedio. Es posible que alguna vez la rata le dé después de 5 minutos y justo se acabó la razón, o al revés, que en los programas de intervalo justo le dé en el segundo 59.5 y luego en el minuto y se reporte un intervalo muy corto. Pero en promedio pues suele ocurrir lo que os he dicho. Eso sería la explicación molecular, que como os he dicho es porque eso está centrada en ese último tiempo entre las respuestas antes del reforzamiento. Cambio, la aspiración molar es la que os he dicho al principio. Es que la tasa de reforzamiento, es decir, que la rata va a tener más reforzadores por minuto, cuanto tenga una tasa más de respuesta más alta en los programas de razón. Es decir, en los programas de razón, cuanto más responda, más va a comer. Eso es así. Aunque la razón sea variable, pues es, al final es ese. Si tú tienes un razón 10 y algunas veces son 7, otras son 12, otras son 10, da igual. Al final, si tú presionas 100 veces, vas a comer menos que si presionas 200 al mismo tiempo. Y en los de variable no es así. En los de variable, pues, si al final tienes que esperar una media de segundos, pues si presionas 100 veces, pues vas a obtener más o menos, depende del tiempo, pero bueno, vas a obtener más o menos uno cada 10 segundos, y si presionas 200, también vas a obtener más o menos uno cada 10 segundos. No, la conducta no cambia tanto la cantidad de reforzadores por minuto de las esperas. Y esto se ve más o menos claro en estas funciones, estas representaciones gráficas de cómo varía la tasa de refuerzo, digamos, con la tasa de respuesta en los diferentes programas. Sería, ¿cuántos? Aquí no hay conducta de ningún animal. En estos gráficos no se ve. Aquí sí que estamos viendo. Esto sería cómo suelen ser las curvas, bueno, las rectas en cuando un animal está en esas condiciones de comportamiento. Estos son simplemente funciones que nos explican en cada programa, por ejemplo, razón fija 10, cómo afectaría cambios en la tasa de respuesta, es decir, las respuestas por minuto, en la tasa de respuesta de los reforzadores por minuto. Y claro, en los programas de razón, sobre todo razón fija, esta relación es lineal. Pues, en un programa de razón fija 10, hay que presionar 10 veces para tener refuerzo, pues si respondes 50 veces, obtienes 5 refuerzos. Si respondes 10 veces, obtienes 10. 150,
pues 15. Entonces, no lo hacemos más de 1.600.
En cambio, los de ratón pesa 50, pues para tener 5 reforzadores, tendrías que hacer unos 250. Mira, no está muy bien esto, ¿no? Debería ser un poco más bajo. Por ejemplo, con 100 respuestas, debería ser 2 reforzadores. Está claro. Este gráfico no está muy bien, pero bueno, se entiende. Se entiende. Entonces, cuanto más alta es la razón, más se aplana la recta. Es decir, que con razones bajas, pequeños cambios en la tasa de respuesta van a afectar más a la tasa de refuerzo. Es decir, entre responder 10 veces por minuto y 20 veces por minuto, pues hay una diferencia bastante grande, entre 10 y 50. En cambio, en razones pesa 200, ni siquiera entre 50 y 10 veces por minuto, pues tampoco hay un efecto tan simple, sobre todo para el sujeto, en la cantidad de reforzadores que es capaz de tener en una sesión de entrenamiento. Y en los programas de intervalo es aún peor la cosa, porque bueno, es un poco más difícil de calcular, las respuestas no influyen de una forma tan directa en la cantidad de reforzadores obtenidos, porque tenemos un límite en el reforzador que podemos obtener. En los programas de razón no hay límite. Si tú das 1.000.000 de veces por minuto, el límite está en tu propio cuerpo. Pero teóricamente, según el programa, si dieses 1.000.000 de veces por minuto, pues tendrías depende del programa, pero bueno, pues el 100.000 reforzadores, por ejemplo, en la serie. Pero esto no ocurre en los programas de intervalo, porque hay un intervalo de tiempo que te va a dictar el máximo número de reforzadores por minuto. En un programa de 30 segundos, pues solo vas a obtener 2 reforzadores por minuto, uno cada 30 segundos. En un programa de 60, pues la curva tiende a 1 minuto. En un programa de 120, la curva tiende a 0, a medio reforzador por minuto, es decir, cada minuto, cada 2 minutos un reforzador, medio por minuto. Y así sucesivamente. Es lo que tiene, ¿no? La curva se va haciendo plana, 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 hasta llegar ahí. Cuando das infinitas respuestas, por más a la velocidad de la luz, pues llegas a la asíntota, que será justo el número de reforzadores por minuto. Entonces, aquí lo que ocurre es eso, que a tasas de respuesta bajas, sí que hay una influencia en la tasa de reforzadores por minuto que las obtenemos. Pero llega un momento que a unas tasas de respuesta más altas, las variaciones en la conducta afectan muy poco o prácticamente nada a la tasa de refuerzo. Por eso, al final, los programas de intervalo no dan una tasa así más o menos estable, pero pues nunca está tan alta como la razón, que como hemos explicado, pues la tasa de respuesta tiene una influencia más alta en la tasa de respuesta. A ver, lo que se ve también es eso, que en los programas de intervalo,
llega un momento en que los sujetos, la cantidad de respuestas tampoco influye mucho. Se suele observar mayor variabilidad. Las palomas, las ratas, en programas de razón, pues suelen ser más homogéneas, sobre todo las palomas. Como que, pues, cuando sigue un ritmo más o menos óptimo, al programa que corresponda, más o menos, pues cada uno suele ser más parecidas entre sí. También las de intervalo, la conducta influye menos, pues algunas son más motivadas, le dan más pachorras, hay más variabilidad. Te permite estudiar un poco de forma más fina, pues esos cambios en la motivación, por ejemplo, producidos por otras cosas. Y vamos a continuar. Entonces, como ya os he dicho, al final
los tiempos de respuesta también influyen y también pueden ser reforzados diferentemente. Aparte de reforzar la propia respuesta, la propia presión de palanca, también se puede reforzar tiempos de espera de presión más largos o más cortos. Esto se puede modelizar, se puede estudiar con estos programas de reforzamiento diferencial de respuestas, de tasas de respuesta que pueden ser bajas o altas. Es decir, si queremos reforzar tasas de respuesta altas, lo que hay que hacer es reforzar tiempos entre respuestas cortos. Y si queremos reforzar tasas de respuesta bajas, hay que reforzar tiempos entre respuestas largos. ¿No? Eso es lógico. Creo. Esto es, por ejemplo, muy útil cuando quieres hacer que disminuya una respuesta sin que baje del todo. Por ejemplo, un niño que hace algo que está bien, pero que no que lo hace demasiado. Mira, este niño está todo el día, yo qué sé, jugando a algo. Jugando a hacer castillos de arena. Siempre quiere jugar castillos de arena. No es que digas, no tiene que jugar a castillos de arena. Tiene que seguir jugando, pero solo dos veces. Entonces, lo que puedes hacer es, solo cuando quiera jugar a castillos de arena, si hace poco jugó a castillos de arena, le dices que no. Y solo le dices que sí, si pregunta después de un intervalo más largo. Es decir, cuando lleva ya un día entero o cinco días sin preguntarte por los castillos de arena, dice, ¿quieres jugar a los castillos de arena? Entonces ahí dice que sí. Y así, no deja de jugar a castillos de arena, pero ha reforzado tiempos entre veces que lo pide y largos. Este sería una representación de un programa de este tipo. Cuando la rata o el niño da la respuesta, hay un intervalo de tiempo en el que, si responde, se vuelve a reiniciar el contacto, vuelve al inicio, una respuesta y se inicia otra vez el intervalo de tiempo. Solo si dejas que pase el intervalo de tiempo, entonces a partir de ahí, si hay una respuesta, se entrega el contacto. De tal manera que se están reforzando tiempos entre respuesta largos, por lo tanto, es un reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. No se está castigando las respuestas, aunque lo que se está haciendo es que se produzcan, que se sigan produciendo, se están reforzando, pero con una tasa de respuesta baja, con tiempos de respuesta baja. En cambio, para tasas altas de respuesta, lo que se hace es solo cuando el sujeto responde, solo si responde en este periodo de tiempo, se entrega el reportado. Si pasa el periodo de tiempo y se responde otra vez, simplemente se reinicia un contador en el que el sujeto, si responde, puede obtener el reportado. Solo se reporta si responde con una alta tasa de respuesta. Pero bueno, sobre todo en modelos animales, eso, el reforzamiento de tasas bajas de respuesta es un poco difícil de enseñar porque, como que eso, nos enseña una rata que tiene que presionar una palanca, pero poco, como tiene que presionarla, a la vez intentar presionarla poco. Es un poco difícil para las palancas, pero con las palancas, pero se puede. Entonces, ¿cuáles son las teorías que se han establecido sobre este tipo de entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos de tasas altas y bajas de respuestas. Pues, a ver, espera, que esto no me acuerdo de dónde estamos, y eso que lo di ayer, y ayer tampoco me acordaba. Vale, sí, en realidad esto es un poco lo que hemos explicado antes de un poco los programas de variables y los fijos. Claro, Estas son las teorías, es que siempre lo explico mal y por eso me pierdo. Estas teorías son teorías que, como os he dicho antes, que explican las diferencias entre programas fijos y variables en base y sobre todo el desempeño. El desempeño en estos programas en base al refuerzo diferencial de tiempos entre respuestas. Como os he dicho antes, la explicación molecular que explicaba esto era, se basaba en eso, en que se estaban reforzando en tiempos entre respuestas cortos en los programas de razón y tiempos de respuesta largos en los programas de intervalo. Entonces, esto en los programas variables sí que se explica, de hecho es lo que os he explicado antes. Justo antes de presionar la palanca habías dejado pasar un tiempo largo, pues eso en los programas de intervalo hacía que fuese más probable la entrada del reforzador, entonces esos se iban a reforzar. Y en los programas de razón solía ser al revés, eso, era más probable que se entregase cuando hacías una ráfaga así, pues de intervalo corto, solías tener más suerte y te caían reforzados. Entonces, en los programas variables sí que es una explicación coherente. Y eso, y la tasa es estable, o sea que tiene sentido, porque si está reforzando un tiempo de respuesta, pues es normal que la tasa de respuesta sea estable. Y se ha visto que si se acoplan los TERF, esto no, nunca lo he entendido muy bien, porque si se hace un programa en el que se acoplen los tiempos entre respuesta, que significaría eso, ajustar las características para que al final los sujetos presionen con tiempos de respuesta similares, los de razón y los de intervalo, pues se iguala la tasa de respuesta, que es muy lógico, si igualas el tiempo entre respuesta, pues estás igualando la tasa de respuesta. Entonces, supongo que si nos leemos el artículo lo entenderemos mejor, que igual lo debería hacer, pero tal y como está aquí explicado, como lo he puesto yo, no sé si viene el libro o no, la verdad, pues no tiene mucho sentido la frase en sí, pero bueno. Y luego, los programas fijos no se explican tan bien con esta teoría. ¿Por qué? Porque si estamos reforzando los tiempos entre respuesta, no tiene sentido que cuando tienes el reforzador haya una pausa por reforzamiento, porque eso es que de repente pues tienes un tiempo de respuesta larguísimo que no se explica por esta teoría. Hay varias explicaciones y una de las que proponen en el libro es eso, como que en este tipo de programas pues el peso de cada term y cada intervalo entre respuestas es diferente según la distancia que tenga al momento de entrega al reforzador. Parece que el peso sería mayor cuanto más cerca del reforzador sea. Y para finalizar hoy vamos a hablar de los programas de compuestos de reforzamiento. Los programas compuestos de reforzamiento serían cuando existen más de un programa. Hemos visto eso, los programas de razón, los programas de intervalo, variable, pero existen experimentos en los que se utiliza más de un programa cada vez. Entonces, hay dos maneras generales de hacer esto, ¿no? Haciendo que los programas estén de forma secuencial o simultáneamente. Secuencial es que primero hay un programa, luego otro, y simultáneamente es que estén los programas que sean disponibles a la vez. Dentro de los secuenciales hay dos formas de hacerlo. Alternándolos, es decir, que haya un tiempo programa, cuando acabe ese tiempo, empiece otro. Luego ese programa puede estar durante un tiempo igual, o mayor, o menor, y luego empieza otro, o el del anterior, o ya finaliza. Pues eso. Son dos o más programas que van cambiando con unos tiempos que pueden ser iguales o diferentes, luego al final puede volver a empezar o puede finalizar. Pero el caso es eso, que lo que marca cada programa es el tiempo. A ver, los estrictamente secuenciales, para pasar de un programa a otro tienes que cumplir con el primero. Es decir, por ejemplo, primero le hace un fija 5 y luego intervalo variable 10. Pues primero, da igual el tiempo que pase, solo cuando pulses 5 veces la palanca vas a pasar al programa de intervalo variable 10. Luego, ¿sí? No, no, no. No voy a cambiar de diapositiva todavía. Los secuenciales. Claro, secuenciales son en general todos estos. Pero nos gustan los estrictamente secuenciales, que son, claro, que son estos, los que tienes que cumplir con el criterio para pasar al siguiente. Y luego, tanto los alternantes como los secuenciales, hay dos tipos que se basan en si hay alguna información, algún estímulo que nos indique cuándo se produce el cambio de programa o si no lo hay. En los alternantes, cuando no hay estímulo que te marque el cambio de programa, se dice que es mixto, un programa mixto. Cuando hay una señal que indica cambiamos de programa, sería un programa múltiple. Yo no me lo sé, yo lo digo. Que hay que aprender sobre eso. Los estrictamente secuenciales, lo mismo. Cuando, bueno, lo mismo, pero se llaman diferentes. Cuando no está marcado el cambio de programa, se dice que son programas en tándem. Y cuando sí que está marcado, son programas encadenados. Simplemente lo único que cambia es eso, que en los en tándem pasa del programa y no avisa, pero los encadenados, pues, a ver, se pone una luz, tener un sonidito, lo que sea. Hay un estímulo que te avisa de que cambia el programa. Esto sería para los secuenciales. En cambio, los simultáneos, como os he dicho, están simultáneamente disponibles. Puede ser de dos maneras. Una es simplemente que tengas dos mecanismos, digamos, de respuesta. Por ejemplo, dos palancas, o una palanca y una cadena, o bueno, simplemente tienes en cada aparato o cada sistema para responder un programa. Puedes tener eso en una palanca razón fija 3 y en otra intervalo variable 47. Entonces tú puedes elegir a cuál de las dos palancas vas a responder. En cambio, los combinados sería cuando tienes solo una palanca, solo un mecanismo para responder, y ahí están los dos o más programas. Entonces, dentro de los combinados hay tres tipos. El alternativo sería cuando puedes cumplir cualquiera de los dos y obtienes la recompensa. Es decir, pues si es intervalo variable 1 minuto y razón fija 5, pues puedes obtenerlo o bien usando 5 veces la palanca o bien esperando 1 minuto y usando una. Entonces, haciendo cualquiera de esas dos, consigues el reforzador. En cambio, los conjuntivos es que hay que cumplir con los dos criterios. Es decir, si pulsas, en ese mismo ejemplo, si pulsas 5 veces y ha pasado 1 minuto, obtendrías el reforzador. Si no ha pasado, tienes que esperar 1 minuto y presionar otra vez. Si no has llegado a pulsar 5 veces, esperas 1 minuto y pulsas una vez, tampoco te vale, tienes que pulsar otras 4, porque tienes que cumplir con los dos programas. O los teleprogramas. Y para finalizar, los entrelazados, que son cuando un programa afecta al otro. Es como que el desempeño de uno de los programas puede cambiar las propiedades del otro. Sería algo como bastante complicado, porque puede ser un programa de otro momento, o puede ser un programa en el mismo momento. Un ejemplo que ponen a veces es el de los taxímetros, que los taxímetros pues te miden al taxista los kilómetros que va haciendo y el tiempo que está en carrera. Entonces, los minutos te dan menos dinero si haces pocos kilómetros que si haces muchos. O sea, si vas muy rápido, cuando estás parado, pues por cada minuto te pagan 5 céntimos. Cuando vas a toda velocidad, pues te pagan 15. Entonces, como que el programa te va dando más reforzadores según tengas hay dos programas y te va modificando en base al desempeño de otro. Y esos serían todos los programas de reforzamiento. Y aquí lo dejamos, que ya es la hora. Voy a dejar de grabar. Y nos